Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación a entrenarme, gracias a todo el equipo por este espacio para poder difundir información. Soy el doctor Joaquín Pozos Ávila, soy médico nefrólogo. La nefrología es la especialidad de la medicina que se encarga del binomio salud renal y enfermedades del riñón. Así como las terapias de soporte renal, como diálisis peritoneal, hemodiálisis y actualmente trasplantar. Bueno, pues es importante saber cuáles son las funciones de los riñones, cuáles son los factores de riesgo que podrían poner al individuo en un estado de vulnerabilidad y que haya un deterioro de la función renal. Para esto tenemos que explicar que tenemos dos riñones, los seres humanos tenemos dos riñones, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Anatómicamente se encuentran en el retroperitoneo. El retroperitoneo es la parte del abdomen posterior. Ahí se encuentran ubicados los riñones de manera general. Tienen unas medidas de diámetro longitudinal de unos 11 centímetros. Algunos textos comentan que puede ser de 9 centímetros o pueden aumentar hasta 13. El diámetro transverso va a ser alrededor de 4.5 a 6 centímetros. Por supuesto que todo depende del género, depende del grupo etario y depende de la raza, ¿no? Tengo pacientes que miden a lo mejor 1 metro con 40 centímetros, son personas, son mujeres, 40 años, yo que mido 1.87, pues no vamos a tener la misma medida de los riñones. Cuando hay una discrepancia en el diámetro longitudinal mayor a 1.5, se dice que hay una alteración y que hay que investigarlo. Ahora, es muy importante que identifiquemos cuáles son las funciones de los riñones. Si yo les digo a ustedes que los riñones fueron creados o están ahí solo para producir orina, es como si les dijera que un carro sirve para echar humo. Digo, un carro por supuesto que va a producir humo, sin embargo no es su función principal, no es como algo de los procesos en los que se va a ver involucrado. Los riñones tienen la función de regular la presión arterial, tienen la función, por supuesto, de eliminar desechos del cuerpo, tienen la función del control del líquido del cuerpo, del volumen, para no desmantelarnos a través de la orina. La presión arterial importante, ya me parece que la hemos mencionado. También tiene la función de regular el estado ácido-base para tener esta homeostasis entre la acidez y la parte alcalina de nuestro cuerpo. También tiene la función o tiene que ver con la cuestión de mantener los niveles de hemoglobina normales. Esto es a través de la producción de la eritropoyetina, que es una hormona que va a ser sintetizada a nivel renal, a nivel de su parénquima. También los riñones cuentan con la función del metabolismo mineral óseo. Esto es muy importante porque podemos entender cómo a medida que el riñón se va lastimando, los pacientes pues van teniendo este aspecto senil, van teniendo fracturas, los pacientes van teniendo una disminución de su altura, ¿no? Entonces, todas esas son las funciones de los riñones, ¿no? Y que solo nos quedemos con la idea de que un riñón sirve para producir orina, eso no es adecuado. Porque entonces no vamos a prestar atención a las otras funciones que el riñón ya no va a hacer en un momento de deterioro. Ahora, tenemos dos contextos importantes. Uno es el de lesión renal aguda. ¿Qué es lesión renal aguda? La lesión renal aguda es un deterioro, es un cese abrupto de la función renal que nosotros los nefrólogos lo podemos determinar por los niveles de creatinina sérica y lo determinamos por los niveles de uréis. La creatinina sérica es un producto orgánico, es un compuesto que es consecuencia del metabolismo de la creatina, que es el nutriente que requieren nuestros músculos. Este metabolismo, al final, ya que se utilizó, ya que se tomó lo que se requería, produce la creatina y va a ser eliminado a través del riñón. Entonces, en el contexto de una lesión renal aguda, estos niveles de creatinina van a encontrarse elevados, ¿no? Hay muchos factores que pueden precipitar a una lesión renal aguda, en un momento lo vamos a mencionar. Aquí lo importante es dejar en claro que cada uno de nosotros tiene una reserva funcional renal, es decir, cada uno tiene la capacidad a nivel renal de poder responder ante un daño instaurado. Cada uno de nosotros no conocemos cuál es nuestra reserva funcional renal, pero lo que sí podemos identificar es cuántos factores de riesgo yo he tenido para lastimar a mi riñón. Por ejemplo, con este fin de semana, que es todo de fútbol, alguien que por ahí se fue de borrachera, alguien que por ahí nos hidrató, alguien que se fue a la playa, se asoleó y demás, tiene episodios de deshidratación. Estos episodios de deshidratación por calor, por estrés de calor, por diuresis aumentada por las bebidas alcohólicas, pues favorece que los pacientes se deshidraten. Este riñón, tiene, cuando es sano, tiene la capacidad de poder frenar este daño que hay y mantiene la función, ¿de acuerdo? No se deteriora. Esto se conoce como reserva funcional renal. Y si hay episodios repetidos de un daño renal por deshidratación, por sangrado, porque estamos ingiriendo diversos medicamentos que dañan el riñón, pues poco a poco se va a ir perdiendo esta función y es ahí donde uno empieza a tener problemas. El otro punto importante a mencionar es la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica actualmente se va a definir como un deterioro persistente y crónico de la función renal, catalogado por una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros minuto y por un tiempo mayor a 3 meses. Además, es importante decir que se pueden encontrar alteraciones a nivel del sedimento urinario, que es una parte de la orina que nosotros analizamos a través de una centrifugación y de un proceso. Y también los pacientes trasplantados renales tienen el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Es importante mencionar esto porque muchos pacientes trasplantados de un riñón piensan que la causa que los llevó a ese deterioro de la función renal ya se ha ido. Sin embargo, esta causa ahí está y muchas veces no identificamos esa enfermedad, no le podemos poner nombre, pero sigue siendo una enfermedad renal crónica. Ahora, dos características importantes de la enfermedad renal crónica que siempre se le deben explicar a los pacientes. La primera es crónica, es decir, no hay cura. Sucedió y no hay forma de poder sanarla, de poder curarla. Al día de hoy no hay ningún medicamento, no hay ningún alimento, no hay ningún tipo de fármaco que revierta este proceso. Es algo crónico. Y el otro punto de la enfermedad renal crónica es que es degenerativa. Es decir, la historia natural de la enfermedad con y a pesar de nosotros, los médicos, va a tener su curso. El paciente se va a ir deteriorando. La parte importante de nosotros, los profesionales de la salud, es ubicar al paciente en ese sentido de pertenencia con su enfermedad y decir, bueno, tengo una enfermedad que ya no va a tener cura porque es crónica y es una enfermedad degenerativa porque poco a poco va a ir deteriorando, va a ir perdiendo más la función. Por supuesto, si el paciente no sigue el tratamiento, si los pacientes no tienen una adecuada alimentación, este deterioro de la función renal va a ser más rápido que si el paciente se está cuidando. Ahora, poblaciones especiales en nefrología. Hay ciertas poblaciones especiales en nefrología, como puede ser las pacientes embarazadas, puede ser los pacientes que se sometan a un procedimiento oncológico, que están cursando con un proceso oncológico, y también los pacientes de edad avanzada, ¿no? Es una población, son diferentes poblaciones que cada uno tiene características especiales en la cual la nefrología se tiene que adaptar. Actualmente trabajo de forma privada, trabajo de forma pública en el hospital público en el que me encuentro. Ha sido centro de concentración para pacientes embarazadas, pacientes puérperas y que han tenido un daño renal. Y verdaderamente es sorprendente cuánto he visto que el riñón se está lastimando. Es importante mencionar que hay cambios fisiológicos durante el embarazo, ¿no? Para poder solventar las demandas que va a haber en este proceso fisiológico. De manera natural, este riñón va a regresar a su forma basal, pero algunas veces no va a ser así. Lo importante de esto es decirle a las pacientes que tienen algún daño renal existente que cuando deseen embarazarse, nosotros no somos quien para poder prohibirlo. Cuando una mujer tiene el deseo de gestación, lo va a hacer sí o sí. La importancia es darle una adecuada consejería y tratar de buscar el momento ideal para que pueda realizarse este embarazo. Por supuesto lo tiene que saber ginecología y obstetricia, por supuesto lo tiene que saber medicina interna, lo tiene que saber nefrología, y si hubiera alguna otra especialidad involucrada porque la enfermedad que padece la paciente, además del riñón, es a otro nivel, pues también tiene que involucrarse, ¿no? Y buscar el mejor momento para que pueda llevarse a cabo el embarazo. Ya que ante un daño renal instaurado más un embarazo, el deterioro va a ser más rápido, incluso llegando a necesitar terapia de sustitución renal, como lo he visto en las últimas semanas. Con los pacientes oncológicos, los pacientes que están cursando algún proceso de cáncer o que están recibiendo alguna quimioterapia por estos tratamientos que existen, algunos de ellos pueden llegar a lastimar el riñón. Sin embargo, siempre se tiene que valorar riesgo-beneficio. Incluso yo, nefrólogo, que estoy aquí para cuidar el riñón, yo prefiero tener un paciente que tiene la posibilidad de curar, que tiene la posibilidad de vivir, sabiendo que el riñón se va a lastimar y que puede llegar a necesitar terapia de soporte renal. Y esto es muy importante que nuestros estudiantes, nuestros residentes, medicina general, otras especialidades, podamos entender esto. No tenemos que casarnos con la idea que todo lo que daña el riñón se debe de retirar. De manera general, sí, pero si está en riesgo la vida, sí, que aquí valoramos riesgo-beneficio en un contexto oncológico, por supuesto que se le tiene que continuar el tratamiento a los pacientes. Se pueden hacer diversas alternativas como esquemas de hidratación, esquemas de hiperhidratación, se pueden utilizar otras alternativas como una disminución de la dosis total, se puede utilizar dosis fraccionadas, depende de la experiencia del equipo y depende del tipo de tratamiento que se está llevando a cabo. Tercer población especial, nuestros pacientes seniles, nuestros pacientes mayores. Es importante decir que la terapia de sustitución renal, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, puede disminuir un poco la calidad de vida de los pacientes. En el caso de la hemodiálisis, tienen que acudir, ya saben ustedes, unas 2 a 3 veces a la semana, por 2 o 3 horas, para poder conectarse a la máquina de hemodiálisis y poder hacer este recambio, ¿no? Y esta depuración. En el caso de la diálisis peritoneal, los pacientes pues tienen que estar en casa, en un lugar limpio, tienen que estar haciendo sus recambios ya sea de forma manual o automática, si cuenta con una cicladora, también de unas 3, 4 o hasta 5 veces al día, o en la noche en el caso de que cuenten con una cicladora. Entonces, ambas poblaciones están sujetos a poco tiempo para ellos, tener que desplazarse, riesgo de procesos infecciosos por tener los catéteres. Y en el contexto de nuestros pacientes mayores, en el caso de nuestros pacientes de edad avanzada, tenemos que saber qué quieren ellos, cómo quieren que sean sus días. No estoy diciendo que no hagamos nada. Lo que estoy diciendo es que hay que considerar qué es lo que quieren nuestros pacientes, qué es lo que ha platicado la familia y qué tipo de calidad de vida se le va a dar a ese paciente mayor. El que un paciente sea mayor, que un paciente sea añoso, no lo contraindica para un tipo de terapia de soporte renal. Lo que sí hay que hacer es saber qué características requiero yo para los días de esta persona, ¿no? Insisto, procesos infecciosos, hay que valorar estado de nutrición, hay que valorar cuál es la disponibilidad para acudir a un centro de atención y demás. Y bueno, los factores de riesgo renal. Es muy importante para todos tener un buen control de la glucosa. Un paciente que tiene diabetes o que tiene prediabetes, por supuesto que va a tener deterioro de la función renal. 2, la hipertensión arterial. La hipertensión arterial también es un factor de riesgo importante que puede deteriorar la función renal. El siguiente, sobrepeso y obesidad. Se ha visto cada vez más que a nivel renal hay cambios adaptativos por este sobrepeso o esta obesidad con la que cuentan nuestros pacientes. Siguiente, ácido úrico alto. Los niveles de hiperuricemia no está tan bien dilucidado, todavía hay opiniones en contra, pero se ha visto que el ácido úrico como tal es un factor de riesgo cardiovascular y eso queda claro. Entonces, el riesgo cardiovascular aumentado por sí mismo conlleva un deterioro de la función renal, un un riesgo mayor de la función, de perder función. Entonces vamos a dejar que la hiperuricemia también es un factor de riesgo para el riñón. 5. La dislipidemia. Los niveles de colesterol aumentado, colesterol LDL, los niveles de triglicéridos también condicionan un riesgo de deterioro de la función renal. El tabaquismo, por supuesto. Las personas que fuman van a tener mayor riesgo de perder función en su riñón. Los medicamentos. Hay que tener mucho cuidado con los medicamentos. Hay que tener cuidado con los nefrotóxicos. Ustedes saben que los nefrotóxicos son medicamentos que pueden llegar a lastimar el riñón cuando se usan de manera indiscriminada. Ejemplo de ello, pueden ser los AINE, pueden ser los IECA, los ARA. Hay que tener mucho cuidado. No son nefrotóxicos estos últimos como tal. O sea, no se lo voy a dar al paciente y me va a lastimar el riñón. De manera general, lo puede llegar a lastimar en un contexto agudo. Entonces, hay que tener cuidado y hay que ver si mi paciente no está cursando con un deterioro agudo de la función renal y se lo tendría que suspender, por supuesto. Los suplementos alimenticios y las dietas hiperproteicas. Cada vez hay más información de esto, cada vez más pacientes se acercan a mí para preguntar: Joaquín, ¿puedo consumir creatina? ¿Puedo consumir proteína? Estoy en el gimnasio y quiero hipertrofia, quiero aumentar masa muscular. ¿Puedo consumir esteroides anabólicos? ¿Qué tanto es recomendable hacerlo o no hacerlo? Yo no estoy ni en contra ni a favor de la suplementación deportiva. Debe de quedar claro. Lo que yo sugiero es que se realice una función, una valoración de la función renal. Los suplementos deportivos no son para todos, e incluso para uno mismo, un solo suplemento puede no ser el necesario en todo momento. Es exactamente lo mismo que las dietas, y el servicio de nutrición puede apoyarnos con esta idea. Las dietas no son las mismas para todos, ni una sola dieta es la misma para una sola persona. Tenemos que valorar si es una persona sana o es una persona enferma. Tenemos que valorar si es una persona enferma y si es diabético, por ejemplo, en qué momento de la evolución de la diabetes se encuentra. ¿Es una persona controlada o es una persona descontrolada? Lo mismo sucede con la suplementación deportiva. Repito, no estoy a favor ni en contra. Lo que yo sugiero, lo que yo los invito, es que realicen un laboratorio. A nivel sérico hay que ver cómo está esa creatinina para poder estimar la función renal y realizar un examen general de orina para ver si no hay datos a nivel de microscopio o a nivel bioquímico que sugieran que se está lastimando el riñón. ¿Qué podría ser? Que haya pérdida de proteínas, ¿no? Entonces, si el riñón funciona bien, con apoyo de nutrición se podría intentar una suplementación deportiva y dietas hiperproteicas. Sin el apoyo de nutrición y sin haber visto la función renal, no sugiero la suplementación deportiva, porque puede ser contraproducente y puede ser dañino. Hay casos reportados, por fortuna hasta ahora han sido anecdóticos, no son series de casos, donde hay deterioro de la función renal por personas que se dedican al entrenamiento de mediano y de alto impacto, no llevan una vigilancia y deterioran la función renal de manera importante, incluso ameritando una terapia de sustitución renal, ¿no? Una hemodiálisis. Entonces, las dietas hiperproteicas sí se pueden llevar a cabo siempre y cuando haya una valoración nutricional y una valoración de la función renal, ¿ok? Muchos amigos, muchos pacientes me dicen: Joaquín, quiero empezar la suplementación, tengo el equipo de nutrición, quiero que valores mi riñón, por supuesto. Y de verdad que es importante, porque en varios de estos casos que se empiezan a analizar, se identifica que hay pacientes que tienen una creatinina elevada, hay pacientes que se identifica que tienen proteinuria en orina, y pues ustedes saben que tener proteínas en orina mayor a 300 en 24 horas, pues eso ya conlleva un riesgo para deteriorar la función renal. Entonces es muy importante todos estos factores de riesgo, identificarlos, frenarlos, saber cuáles son modificables, cuáles no son modificables, poder estratificar el riesgo de nuestro paciente y darle la consejería que mejor podamos brindar. Gracias.